Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Hoy me encuentro transmitiendo desde las instalaciones del restaurante Araná, en Madrid, España. Así es, cuando escuché el discurso con que el ahora expresidente Mariano Rajoy aceptaba su destitución del cargo, no me lo podía creer. Agarré un avión y me vine a averiguar si era verdad.
Señores y señores diputados, seré muy breve.
¡Uy! Eso significa que no menos del 99% del discurso serán descalificativos y amenazas. Pongámonos el cinturón que va a hablar Rajoy.
A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Será esta Cámara quien tome la decisión y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada.
20 segundos y ni un escuálido de patria, ni un golpe lento del imperio, ni un tomar un fusil y mirar a las calles a combatir al frente junto al pueblo.
Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho.
30 segundos y ni una amenaza tipo, yo soy la única garantía de paz, ni un no volverán, no pasarán, ni un soy demasiado obrero, yo nunca quise ningún cargo político, ni un, el Congreso no me quiere, vamos a inventarnos un Congreso Constituyente, llamada a la Infanta Lucena.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré.
¡50 segundos y ni una amenaza! Agarran sus votos de censura, lo enrollan bien enrollado y se lo meten en el bolsillo. Los diputados españoles pusieron la plasta.
Señorías, creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política, que es mejorar la vida de las personas. Si alguien se ha sentido en esta Cámara o fuera de ella ofendido o perjudicado, le pido disculpas.
1 minuto y 17 segundos y pide disculpas en caso de haber ofendido a alguien. ¿Qué es esto? O sea, ni una bailadita de salsa. ¿Y por qué lo dejan hablar? O sea, ¿qué pasa con los tradicionales saboteos del coro de infiltrados en el Congreso como que y ya cayó, este gobierno ya cayó? Rajoy dijo una cosa que me llama poderosamente la atención. Dijo que el mandato fundamental de la política es mejorar la vida de las personas. Lo voy a repetir más despacio para que Nicolás Maduro tome nota. Mejorar la vida de las personas.
Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias.
2 minutos 49 segundos. Eso fue todo. O sea, no nos dejó una frase emblemática para estampar calcomanías y franelas como los objetivos no fueron logrados por ahora. O en el peor de los casos, un sucesor en el cargo designado a dedo como Nicolás Rajoy. Voy más allá. Mariano Rajoy se va así como así, sin humillar a los españoles, traspasando la banda presidencial al subdictador cubano Miguel Díaz-Canel. Rajoy se despidió del gobierno español atendiendo sin pataleo lo que establece la norma constitucional de España. Me pregunto cómo lo habrá tomado Diosdado.
¡Ridículos! ¡Absolutamente ridículos!
El malandrismo del siglo XXI. El dictador venezolano y hombre que si ve esta fotografía se manda a meter preso por intento de magnicidio, Nicolás Maduro. Dejó saber sus impresiones tras la salida de Rajoy.
Se fue. Déjeme decirle que en este momento era el mejor momento que teníamos relaciones Mariano y yo. Mariano y yo estábamos recomponiendo nuestras relaciones. No eran idílicas, pero eran mejores. Por eso, bueno, me sorprendió que se fuera tan rápido, casi sin despedirse.
Asistían a terapia de pareja juntos. De hecho, en un bonito ejercicio de convivencia, Nicolás le obsequió a Rajoy una piraña de río. Y en retribución, Rajoy le envió a Maduro uno de los bolichicos. sobre la pseudo-liberación de rehenes políticos opositores por parte de la dictadura venezolana. Solo voy a comentar que merecen libertad plena. Jamás debieron estar presos. Celebramos verles reunidos con sus familias, pero no olvidemos que fueron secuestrados y maltratados en forma inhumana. El sistema de justicia venezolana solo es una pieza más en la terrible maquinaria opresora de Nicolás Maduro. Una pieza más de la maquinaria propagandística que persigue proyectar al mundo la imagen de un presidente reelecto, benevolente y justo. Nada más apartado de la realidad. El mundo rechaza la farsa oficialista venezolana, está activo además, y los observa. Una cosa más, por el amor de Dios, el brujo que le está haciendo el trabajito a Tarek William Saab, oye, ya bájale dos, por el amor de Dios, ten misericordia, hermano. ¿Ah? En cualquier momento este sujeto va a estallar. Retomando el tema, pareciera que trajera conmigo un virus de socialistoide, una cosa así por el estilo. Desde que salí de Venezuela, fíjense ustedes, me presenté en Colombia y Petro llegó de segundo. Viajé a México y López Obrador va de primero en las encuestas. Planifico el viaje a España y de pronto Rajoy es destituido por Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, y asume la presidencia. O sea, ¿qué le hice yo a este mundo para pagar semejante karma político? ¿Será que fui Gengis Khan en otra vida? Una moción de censura apartó a Mariano Rajoy, ahora expresidente de España y pariente cercano de Dumbledore. La presidencia es asumida por Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista PSOE y posible villano en la nueva temporada de La Casa de Papel. Tengo serias dudas sobre Pedro Sánchez, especialmente por el apoyo recibido por este caballero, Pablo Iglesias, simpatizante de Maduro, adulador de Chávez y posible único hippie que tiene dinero suficiente para comprar un chalet costoso a las afueras de Madrid. Cada vez Pablo Iglesias se refiere a Venezuela y parece que hablara de un resort en Hawái, con todos los gastos incluidos. A la hora en que estamos hablando, el nuevo presidente español aún goza del beneficio de la duda. Tiene una responsabilidad gigante. Lo habría preferido a Zidane, ¿saben? El hombre acaba de quedar sin oficio, pues, y estaba disponible. Solo era cuestión de preguntarle. Amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up. Se llama nuevamente. Las fechas las ven en pantalla. Colonia, Alemania, 9 de junio. Valencia, España, 14 de junio. Bilbao, 15 de junio. Las Palmas, Gran Canaria, 16 de junio. La Coruña, 17 de junio. Barcelona, España, 19 de junio. Alicante, 21 de junio. Sevilla, 29 de junio. Vigo, 30 de junio. Madrid, 3 de julio. Zaragoza, 6 de julio. Y de regreso a los Estados Unidos en Boca Ratón, el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Tradicionalmente Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. En esta ocasión lo estamos haciendo agradecidos desde el restaurante Ananá en la ciudad de Madrid, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con el cantante venezolano, mi muy apreciado amigo, Carlos Baute. No se retiren, seguimos conectados.
Como padre, en el caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pones a entender, caramba, y en un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que no cambia.
No sé quién le pone los nombres a los huracanes. ¿Qué ahora ha hecho huracán? Se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Topperware.
Regresamos a Conectados desde la Ciudad de Madrid. Mi invitado esta noche es Carlos Baute. ¿Cómo estás, Carlito?
Gustazo estar contigo.
Vernos, encontrarnos. Gracias por venir.
Ponernos al día.
¿Cómo está todo? ¿Qué tal Madrid?
Bien, muy bien. Con fresco hasta esta fecha. Dicen que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y sí, porque llueve, es alucinante. Tú dices, estamos en verano, primavera, sí, pero... Pero bien que está lloviendo porque hacía falta agua en Madrid y España.
¿Y andas en moto?
Sí, ando en moto.
¿Siempre vas en moto aquí en Madrid?
Mucho.
Ajá. Sí. ¿La gente te reconoce?
Con la moto no.
¿No te reconoce con el casco?
No, claro.
¿Tú sabes casco, que yo tengo
gafas, te pones lentes?
Es increíble.
Y no se ve la cara, se ve una nariz.
Yo en Caracas andaba con casco y moto. Entonces, yo andaba en moto para arriba todo el tiempo.
¿Y te conocí?
Tenía un casco integral.
Claro,
un casco completo, lentes. Y me paraban los semáforos. Y estando en el semáforo, decían, ¿qué pasa, chate? ¿Va para la radio? Y yo, ¡ay! ¿Pero cómo se dieron cuenta? Impresionante.
¿En serio? Uh-huh. No, conmigo no. Es que no sé, es que de casualidad yo veo para afuera. O sea, es integral igual, pero nada, ya con los...
¿Y aprendiste a montar moto aquí o en Venezuela?
En Venezuela aprendí, pero no tuve moto. Estuve un tiempo, pero tenía una, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le llaman aquí? Una, que son como las Vespa.
Una pequeñita.
Sí, una pequeñita. Ajá. Y moto tengo grande aquí.
¿Esta sí es moto grande?
Esta moto grande.
¿Y sí, has sí. viajado por España en la moto?
No.
¿No has hecho esos viajes que hacen?
No, porque recién la tengo. Aquí es, aquí es complicado lo del carnet de moto, más. Fue como, para mí fue como una... como una graduación de algo, ¿no? Un máster.
Ajá.
Pero sí que lo hice, ¿eh? No como otra gente que me ha dejado. Ya tú sabes de qué hablo. No, entonces hice mi curso y el práctico es súper complicado. Súper, o sea, yo decía, yo monto moto, pues yo tengo Vespa de hace mucho tiempo, scooter que le llaman aquí.
Ajá.
O allá también le deben llamar.
Sí, scooter, claro.
Sí. Pasa que los motoristas, los motorizados le dicen scooter, ¿no?
Ah, scooter, sí, scooter. Scooter.
No, sí, sí. Pero me encanta. Para la ciudad yo creo que la mejor es una motico,
una scooter moto
pequeña, sí.
Claro.
Y yo vivía en el centro de Madrid, ahora no, ahora estoy en las afueras, entonces la Vespa se me quedó pequeñísima, era claro. Terrible.
Ah, ¿venías agarrado autopista con la Vespa?
A veces.
Es humillante.
No, no, horrible. Pero
además te pasan todos los carros al lado tocando corneta.
Y así,
¡wow, qué ridículo!
Sí, sí.
¡Estúpido!
¡Muévelo, estúpido! Seguido dado, seguido dado.
Sí, tal cual.
¡Estúpido! ¡Canadiense, estúpido!
Tal cual.
Sí.
Pues el práctico, éramos 25 personas y pasamos 4. De los cuales 2 hacían motocross, este servidor y otro más que era un tipo bastante mayor y con mucha experiencia en moto. Y yo le digo, a ver, nosotros queremos montar moto, no trabajamos en el Circo del Sol, tranquilo. O sea, te lo juro, es dificilísimo, sí, el práctico, sí. Lo ponen bien
y complicado. Y la gente que te estaba examinando te reconocía.
Sí, sí, sí.
Ajá.
Pero bien, pero nada.
Eso no influyó para nada. Uy,
no, chico, no, no, no. Normal, yo le dije, lo quiero hacer de último. Pero había una mujer que la había pasado tan mal que llevaba 7 veces el práctico y me dijo, déjame hacerlo de último. Y yo, bueno, vale. Y yo lo hice de penúltimo. Lo pasé, bueno, bien, gracias a Dios. Lo
bien,
pasé,
bueno.
No podía ni creerlo. Yo decía, ¡wow! Pero, de verdad, una felicidad que yo decía, ¿qué es esto?
Sí,
y,
hombre. Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Pero bien, la verdad que me encanta. Y lo bueno acá, que por ejemplo, mira, tú te haces el examen y yo tengo una moto que es un 650, pero aquí te la limitan. Los caballos, la potencia, te la bajan hasta que tú tengas 2 años con moto grande.
Ah, mira.
Y está bien, porque si al final, yo tengo amigos que se sacan el carnet hace tiempo y en Venezuela, voy a decirlo.
Así. Pero claro.
Flaco, ¿me puedes mandar un carnet?
¡No! Sí. No. ¿Eso se podía hacer?
Sí. Es de loco.
Yo tenía una agencia, claro, yo tenía una agencia. Yo le sacaba licencias a todos los famosos.
Es muy loco.
Eso es lo que yo hacía antes de trabajar en radio.
Es muy loco. Sí, sí.
Mira, y estás viviendo entonces afuera.
Sí.
¿Tú tienes un estudio de grabación en tu casa?
No, pero me lo voy a hacer.
Ajá.
Porque ahora con los niños es imposible. Y mira, y he compuesto todo este disco,
ajá,
que lo voy a sacar en septiembre, en casa con los niños. Qué pena
se
que
siente,
no.
Se siente la presencia de los niños en...
Pero mucha.
O sea, en tu trabajo
a mí me da igual interrumpir en momentos porque me relaja y también como que llega un momento que necesito soledad, pero lo hago mucho a veces cuando estoy escribiendo ya las letras, la melodía no, pero las letras las hago en la noche.
Ajá.
Entonces estoy solo y me puedo acostar a las 4 de la mañana, los niños están durmiendo y ahí es cuando avanzo a pasos agigantados.
Claro.
Pero cuando estoy en el día, uff, o sea, me tardo.
Pero un momento, porque yo soy papá también, yo soy padre de 2 y necesariamente tú tienes que tener por lo menos 5 personas que te ayudan. O sea, no, no puede existir tal felicidad en tu rostro,
no, que acordaba usted. No, tenemos ayuda, tenemos ayuda. Sí, ajá, sí, tenemos ayuda, si no es imposible, no podría componer.
¿El mayor tiene?
22 meses.
22 meses.
Y la niña tiene 6 meses.
Yo no sé cómo...
Que la acabamos de bautizar la semana pasada.
Ah, felicidades, qué bonito. Mira, yo no sé si sentirme bien o mal, porque yo tengo 2 niños y yo no calculo la vida a mis hijos en meses. O sea, ¿eso es normal? ¿Eso es europeo? ¿Eso es algo europeo o qué?
No sé, pero...
O sea, ¿cuánto? Yo le pregunto a Carlos, cuando nos vemos, nos salvamos. ¿Cuánto tiene mayor? Me dice, no, 22 meses. Y me quedé pensando, oye, pero este señor...
No, pero ¿sabes qué?
Yo sé que viven en Hoshkosh, Bigoshlandia.
No, pero aquí, yo no sé si en Venezuela, porque ya eso no me acuerdo, pero porque nunca estuve embarazado con ninguna mujer,
claro,
ni nada de eso, pero
claro.
Aquí... es por semanas cuando está tu mujer embarazada. ¿Allá es por semana o
sí,
por
semana, claro, claro.
A ver.
Claro, pero
que
una
yo,
vez, pero
no
vez
que nace... liado, 32 semanas.
Sí, sí.
¿Eso cuánto es? Decía, ¿cuánto mes? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses?
O sea, sí, sí, lo ponemos uno hace matemática.
Sí, tal cual.
Y el varón, a ver, ¿se parece a ti? ¿Se parece a tu esposa? ¿Así?
Una fotocopia. Y la niña es su abuela, pero es que Astrid es muy parecida a su mamá. Entonces ahorita la siento más parecida a su abuela. Pero que al final va a ser Astrid, porque es clavada a su madre.
Ah.
O sea, que uno para cada uno.
¿Y te has puesto a componer temas?
Hice un tema para los niños.
¿Para los niños? Ajá.
Hice un tema para los niños que ya yo creo que al final todos los padres se lo podrán dedicar a... Lo hice bien genérico, o sea, no es tan personal, sino para que cualquier padre se lo pueda dedicar a sus hijos. Y
¿ya salió el tema?
No, no, no. Justo lo grabé la semana pasada. Ajá. Y las cuerdas las estábamos grabando este fin de semana. Ajá. Esta semana lo vamos a terminar, todavía falta el contrabajo, pero va a ser muy bonito porque el tema yo lo hice con una base en guitarrita y tal, ¿no? Normal. Y de repente cuando el productor me manda el arreglo, me dice, bueno, yo le dije, vamos a hacerlo bien acústico porque todo lo que yo estoy haciendo para este disco es bastante urbano. Entonces dije, voy a meter baladas, un par de baladas y una dedicada a mis hijos. Y entonces me lo mandó en piano. Y esa noche yo me puse a dormir con el niño y como yo estaba grabando la semana pasada la voz, yo le decía, nos tenemos que repartir porque el niño ya duerme corrido, se para una sola vez, tetero y sigue durmiendo. Cambio la niña cada 3 horas, claro. Demanda pecho tal y no duermo. Entonces le dije, yo duermo con el niño en su cuarto y así nos repartimos. Entonces me puse a dormir con el niño y cuando me mandaron el arreglo en piano, cambié toda la canción. Cuando yo veía el niño y lo dejé hasta la luz encendida, o sea, bueno, la lamparita, y viéndole me cambió toda la canción. O sea, fue alucinante.
Qué experiencia.
Claro, por el amor que yo decía, uff, no, wow. Toco la papa, y me salió otra canción.
¿Y lloraste?
No.
No. Fíjate porque te pregunté.
No, no soy nada llorón.
A mí los niños me han puesto ultra llorón.
¿Sí?
O sea, yo no era un tipo llorón. Yo me era un rebelde, hasta un tanto satánico, ya casi nada. O sea, todas esas.
Pero me puede pasar que estoy en un avión. Mira qué loco. Y estoy viendo una película mala, esa es de los domingos. Dos lágrimas.
Eso.
Pero luego no soy
yo. No. Mira, Pedro Castillo. Tú conoces
sí,
a Pedro.
Claro.
Pedro le compuso un hijo, una canción a su hijo Daniel, que fue su primer hijo, una canción bellísima que se llama Mi Mundo. Y yo había escuchado esa canción 6,000 veces antes de tener hijos.
Y
siempre me pareció una canción preciosa, bellísima y tal.
Sí, pero no la sentía.
No la sentía. Estaba yo en un vuelo hacia Houston y estaba yo con mis audífonos puestos, con los ojos cerrados, escuchando música, tratando de relajarme y todo aquello. Y me cae este tema, Shuffle, ¿no? Y me aparece esta canción. Y me arranca la canción con la guitarrita, turun, tun, tun, así me parece una canción de Compota Herbert, tirin, tin, 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 y arranca Pedro a hablar de su hijo, y yo siento que la cosa se está moviendo por aquí, y paré yo, ay, vale, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es eso? No, lo paré, hice así. No, estaba viajando yo solo, así que no me importa, yo podía llorar con cualquier persona, pero yo agarro y digo, no, vale, vamos a calmarnos, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Tráigame un whisky, hermosa, ¿no? Y arranco y digo, yo tengo que pasar tu prueba, y me recuesto, y digo, no puedo, tengo que parar otra vez.
¿Y la pudiste escuchar
entera? ¡Mira, Ignacio, que me has hecho!
¿Y la pudiste escuchar entera, no?
No la pude escuchar entera, no pude. Ya regresamos con Carlos Bautista, seguimos conectados.
Lo primero que yo hago, antes de cada función, prenderle una velita blanca, con mucho respeto, y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí, y aquí estoy admirándote y respetándote. Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
Regresamos a Conectados. Carlos Baute, desde Madrid. Mira, Carlos, cuéntame, ¿cómo están las cosas? ¿La música?
Bien, bien, contento. Ajá. Bueno, una locura. Tengo 5 años, parece mentira, sin sacar disco. Bastante.
¿Y eso por qué?
Porque he estado sacando sencillos, singles, canciones promocionales que casi nos viene mejor, o me ha venido mejor. Yo quise cambiar hace un tiempo un poco mi onda musical y tuve problemas con la discográfica en el 2010. Yo hice un disco de pop latino, que lo hice en México, y hay una de las canciones que se llama Marte Bien. Entonces, en esa época, a mí siempre me ha gustado la música urbana, bailar y todo eso. O sea, mi show es el 80-90% bailando. Entonces, yo les dije a ellos, yo quiero hacer música urbana, pero ellos decían, eso no suena en las radios. Y aquí en España, que es un mercado fuerte para mí, no suena. O sea, tiene que ser una radio latina. Pero tú, las grandes radios no te ponen música reggaetonera ni nada de esto. Imposible, le ponen a cuatro cantantes y ya está, los más grandes, ¿no? Uh-huh. Entonces la discográfica me dijo, mira Carlos, no, eso, tu música suena muy bien en radio, no te cambie y tal. Y yo, bueno, pero voy a sacar esto aunque sea por digital. Y funcionó muy bien, Amarte Bien, con Juan Magán. Juan Magán era un chico que en ese momento estaba empezando, DJ, productor, y hoy día ya tiene una carrera bastante sólida como compositor y como en ese mundo urbano, ¿no? Entonces hicimos esta canción, luego hice otra, y así fui.
¿Y se te hizo bien la adaptación a ese género?
Bueno, yo es que siempre he hecho música pop latina. Mira, dame de eso, mi medicina. O sea, siempre ha sido música bailable. Hay unas que otras que son medios tiempos, como Colgando Tus Manos, Quién Te Quiere Como Yo, pero bueno, son canciones románticas que en este caso yo lo que hago es ponerle una base reggaetonera o urbana.
Y son las, pero tienes que agregar mucho mami, 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 mami.
Sí. O sea, lady, lady, baby, baby,
exacto.
Sí. Ajá. Bueno, hay una canción que se llama Mami, 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 Mami. Sí, te lo juro, tengo una canción.
Claro, está bien, ¿no?
Mami, 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 Mami.
Y ya, eso es suficiente. O sea, en el mundo urbano eso es muy.
Mami, Mami, Mami. Sí, te lo juro. Hice una canción que habla de eso. Ajá. Se llama Compro un minuto para olvidar. Pero el coro dice eso.
Mami, 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 mami.
Bestial. Mami, 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 mami. Pasa, no me acuerdo la letra, pero es así, tal cual. Tú lo acabas de decir, y así. Entonces, bueno, agregas cositas dentro del mundo urbano que sí tienen que tener un poquito más de hook, pero estoy encantado. Y tanto fue así que en el 2010 los números de esa canción a nivel digital fueron muy, muy bestias comparado con el pop. Entonces dije, voy a sacar otra, se llama Me Pones Tierno. Lo hice con un cantante urbano. Aquí fue número uno, inclusive, en 40 principales. Y dije, y los tipos ya estaban, epa. Aquí hay algo. Luego saqué otra que se llama Ay Mami.
Ay Mami 2.
Sí, Ay Mami 2. Y bueno, funcionó muy bien en digital. Nunca sonó en radio, por lo que te digo, que no sonó en radio.
Qué increíble.
Sí, pero los números eran muy buenos. Entonces al final saqué un disco que lo hice en El Buzón de Tu Corazón, lo hice en Miami con Andrés Castro, un gran productor, amigo. Él es el que siempre ha hecho los discos de Carlos Vives y sus canciones. Pues produje ese disco y yo lo iba a hacer con Cali el Dandy, que son unos chicos colombianos, no sé si les conocen.
No.
Son del mundo urbano, son muy buenos y son productores. Yo les presenté una canción que se llamaba En el Buzón de Tu Corazón, producida por ellos, la discográfica se le pararon, pues estás loco y tal, porque era muy urbana. Dijeron, no, eso es el 2013. Bueno, ok, vamos a hacerlo pop latino. Lo hice pop latino, vale. Volví a insistir y esa canción la hice con un chico que se llama Dani Romero, un DJ de 17 años. Urbano, y la pegamos también. El número también era más grande que el pop latino mío. Al final, bueno, ya empecé a hacer música
urbana,
y ha funcionado. Ya llevo 5 sencillos. O sea que ahora voy a sacar un disco en septiembre y van a ser 5 temas conocidos. O sea, casi como un gran éxito.
¿Y qué pasa con los temas anteriores, las cosas que he grabado anteriormente? ¿Tienes que versionarlas o la gente las espera tal como son?
Tú sabes que una vez yo estuve en el concierto de Ricky Martin y de repente escucho Olivia y la Vida Loca diferente, o María, yo. Ajá. Me dio un shock. Yo dije, ¿qué es esto? Pero no yo. Ajá. El público, cuando decía, Living la Vida Loca. En balada, yo, no. Y la gente sí.
Sí, sí.
Eso es raro.
Sí,
yo dije, que fíjate que aprendí, siendo espectador, a no hacerlo. Entonces al final yo saco mi medicina, de repente le metemos es más guitarrero, tiene un poquito más de guitarras eléctricas, pero la misma base, los mismos metales, el mismo arreglo, lo dejo igual, porque la gente quiere cantar las canciones como las conoció.
Eso es cierto. Si yo vi un concierto hace poco, lo vi también en digital, y el artista había hecho una versión, además como la canción más esperada, que tú dices, oye, yo quiero ir al concierto a ver esto. Y la cosa era un tema totalmente
diferente. Sí, claro. Sí. Que a nosotros nos estimula. Yo digo, sí, lo quiero hacer diferente, mi medicina. Mi medicina. ¿Para qué? No. Sí. Mi medicina. No. O house. No. ¿Para dónde vas?
Sí.
Soy latino y ya está.
Ajá.
Entonces, pues sí, aprendí eso y la verdad que yo hago mis versiones tal cual. Uh-huh. Y sigo cantando canciones que hoy día son conocidas, han sido conocidas. Y yo creo que eso siempre es bonito para
mira, el público. Y en este mundo de featurings, que todo el mundo está imitando a todo el mundo. Te sientes que es como un monstruo, o sea, es algo que obligado.
Terrible. No, y terrible. Mira, yo un disco te lo hago en nada. O sea, lo más difícil es la composición, pero una vez que vas a producir, en un mes está listo. No, o sea.
Oye, ¿eso es normal o es una habilidad tuya? Porque hay gente que le cuesta un montón.
No, un mes grabar.
Ajá.
Pero en componer puedo durar un año, 2 años, lo que sea.
Ajá.
Vale. Pero en. En grabar el disco, tú grabas, empiezas a grabar las bases, las baterías de todo, lo hacen 2 días. El bajo en 2 días. La guitarra al final te tira máximo 1 mes, pero te estoy diciendo con ya masterizado, mezclado todo.
Ajá.
O sea, nada más. Hacer un featuring, meses. Meses. O sea, yo he tardado 6 a 7 meses en sacar un sencillo. Atrasado. Digo, no puede ser. Ya nosotros estamos. El próximo sencillo, no sé si será en septiembre o en diciembre del año que viene.
Uh-huh.
Yo estoy desde hace 3 meses con el featuring. Es complicadísimo. Aparte,
además, los permisos de las otras disqueras para que te permitan que el artista...
Que sí, que no. Ajá. No, es terrible. Claro. Es terrible, te digo.
Y ahora, y el tema de las redes sociales, Carlos, porque he visto que mucha gente está como que probando material todo el tiempo en las redes. Esta canción se me ocurrió ahora, déjame cantarle un pedacito. O sea, estamos todos como muy rendidos a la opinión de los demás.
Yeah.
A través de las redes sociales. Aquella cosa que había antes de que uno grababa lo que creía que había que grabar y tocar lo que creía que había que tocar, antes que existieran las redes, y eso era lo que salía, y como el artista creía que iba, eso se acabó.
Yo no lo había, fíjate, yo esa prueba no la he realizado.
Ajá.
Que en el caso, por ejemplo, de Nacho, yo vi una canción que era que él salía con Marc Anthony, que era Báilame.
Ajá.
Yo dije, ¿qué palo? Y fue un pelotazo, se volvió viral en YouTube y tal. Ajá. Y yo digo, wow,
palazo. Como un estudio de grabación.
Exacto.
Correcto, correcto.
Súper casero, así en selfie. Sí, y yo digo, ¿qué pa? Y dije, ¿cómo la saque? Yo dije, bueno, da igual, el que la saque. Fíjate que al final, qué bueno, la sacó él solo. Porque cuando una gran canción es una gran canción, da igual si la cantas solo con alguien, si te puede ayudar que la cantes con alguien. Pero al final, fíjate, Nacho lo hizo solo y le fue muy bien. Y eso fue como lo que tú estás diciendo. Yo no sé si el tipo diría, esto es una prueba. ¡Wow! Eso es un pelotazo. Yo nunca lo he hecho. Pero lo que sí he hecho durante este tiempo es que saca sencillos y ve si funciona o no. Y lo que sí te voy a decir es algo que... es como... Tú dices, estoy tirándole fuego a nuestra carrera. Y es que, lamentablemente, en el mundo urbano está ocurriendo, no sé si en el pop también, la gente está comprando views en YouTube, seguidores en Instagram, no sé qué. Mira, yo tengo 292 mil en Instagram, que son bastante pocos. Claro, porque empecé muy tarde. Y en el Twitter, 2 millones y pico. Pero ya está, esos son mis seguidores. Yo no quiero comprar.
Claro, son tuyos, tuyos, que se van sumando porque quieren.
No quiero mentirme. ¿Para qué me voy a mentir de que yo quiero tener más? Que... No, entonces, son 292 mil, ya está. Que llegamos a 22 millones de visitas en el último video. Tiene 1 mes y 2 semanas.
Está 22 bien. Millones de visitas.
En 1 mes y pico. Está muy bien. Pero es una caca cuando tú ves que X cantante saca y hace 40 millones en 2 días. Yo digo, ¿cómo es esto? Pero un latino, ¿eh?
Claro.
Yo digo, no, espérate. Porque no es creíble, ¿no? Entonces, yo prefiero ir orgánico. Es más, en estos días lo pusimos y lo puso otro cantante amigo también que puso visitas orgánicas. Gracias. Porque qué pena, ¿no? Que... Sí, o sea,
sí.
Y es bastante, o sea, nosotros sacamos una media y son 500 mil diarias. Yo digo, ¿dónde hay tanta gente que me está viendo? O sea, digo, qué
¿cómo
bueno.
¿Cómo para que no se te pegue el acento español? Yo tengo 18 horas en España y ya me está cayendo como un tumbado andaluz.
Sí. ¿Ah? No, yo, ¿sabes por qué? Porque siento que soy un representante de Venezuela y más que yo venía a hacer folclore. Y ha sido como una cosa que... Yo me he metido en mi cabeza y digo, yo represento a Venezuela y es así, ¿no?
O sea, ya tú ese switch y te lo pasaste hace tantos años y te quedaste así.
Sí. Y dije, sí, porque...
Yo estuve casado, mi primera esposa, tú te acuerdas, era...
Sí, claro.
Vive aquí en Madrid, de hecho.
Sí.
De Barcelona, catalana.
Catalana. Sí, ya tenía hola, ¿qué tal?
Exacto, pero ella allá en Venezuela... eran venezolanita y se montaban en el carro y tú le ponías una canción de Mecano y se le iba todo, se le iba todo inmediatamente.
La Z,
sí, instantáneamente, todavía hay que esperar como una semana.
Tal cual. No, pues yo creo que fue por eso que dije, mira, yo quiero seguir representando a Venezuela, o sea, que se note que soy de Venezuela, y eso es bonito porque al final nosotros los artistas, independientemente de lo que está ocurriendo en Venezuela, que no está pasando nada.
Musicalmente dices tú.
No, en gobierno, sí, nada. Bueno, ahora este hombre... No, es que...
Ya vamos a eso. No se lo tienen, ya regresamos a conectar.
Dios mío.
¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan, a ver si adivinan, a ver si adivinan, a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi Toyota.
Regresamos a Conectados, Carlos Baute. Mira, Carlos.
Ya me iba a meter en camisa de once varas.
No, ya metiste.
Ya metí, sí, sí.
En función a la tragedia que está atravesando Venezuela, ¿cuáles son tus sentimientos? ¿Cómo lo observas todo desde acá, desde Europa?
Yo desde hace mucho tiempo siempre he tenido esperanza y no quiero perderla. Uh-huh. Pero de verdad, la última vez que salieron todos estos militares en contra de los mismos militares que pensé que iba a hacer un golpe de Estado, eso fue hace unos meses, hace como 5 meses, yo estaba en Colombia y yo dije, señores, esto se va a acabar. Y eso duró 3 horas. Uh-huh. Yo dije, eso fue un domingo y yo dije, ya está. O sea, y ahora las elecciones que fueron el 20 de mayo, uh-huh. ¿Qué es eso? Que ningún país ha reconocido esto. Yo creo que es muy complicado. Yo creo, lamentablemente, la única solución que yo veo allí, viéndolo desde fuera, es que se metan militares de otros países, porque también se habla, y bueno, lo digo, no sé si es cierto, pero se habla que los militares están en el narcotráfico, el gobierno también. Entonces es una cosa compleja, difícil, es difícil de sacar todas esas cúpulas que están compradas, pagadas, y que hasta ilegalmente están haciendo muchas cosas que al final sus cargos ya no existirían, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que la única solución es que se meta un país con militares,
que hay una intervención,
militar, uh-huh, de fuera, para los mismos militares y para Venezuela, y es la única. Entonces no sé a qué país le interesamos, porque a mí me da mucha risa cuando el señor Maduro dijo que, oye, que salió Rajoy, qué rápido salió, vamos a ver qué hacemos con el nuevo gobierno, vamos a hablar, dialogar, no sé qué, pues no sé si le interesemos. Y entonces ahora hace, lo que hizo, que sacó a 79, creo que son...
Todos fueron
presos políticos.
19 presos políticos y los demás son presos comunes, por delitos comunes.
Ah, imagínate. Entonces salen las noticias de esto, claro, para ver el interés que tiene para empezar, sí, a dialogar con otros países, hacer negocio.
Ahora, Carlos, tú como venezolano, y en este país la gente sabe que eres venezolano, naciste en Venezuela, ¿cuál es la inquietud que recoges de entre los españoles para con nuestro país? Que cuando te ven por ahí, te preguntan, ¿qué impresión le da lo que está sucediendo en Venezuela?
Por ejemplo, aquí se le hizo hace un par de años, cuando fueron las elecciones acá, este ha sido un país bipartidista, ¿no? Siempre estaba o la izquierda o la derecha, el PP y PSOE, ¿no? Era como AD y COPEI hace muchos años, ¿no? En los 80. Eso era eso. Hoy día ya son muchos partidos los que están, aunque había Izquierda Unida y tal, independentista, un montón de partidos. Vale, pero los líderes eran esos dos. Entonces, hoy día ya existen otros partidos, Ciudadanos, que es un poquito más de centro-derecha, o no sé si centro-izquierda, pero está ahí. Luego está Podemos y tal. Entonces hicieron una promoción brutal por Podemos, que Podemos estaba supuestamente había asesorado al gobierno de Chávez. Entonces, cuando eso salió, todos los españoles en las noticias empezaron a hablar muchísimo. Tú no sabes la cantidad de tinta que se ha corrido aquí en la prensa y en televisión, hablando de este partido político, uh-huh, para que España no votase y no ocurri- y que no ocurriese lo que está pasando en Venezuela.
Alertándoles, ajá.
Alertando a este país. Entonces fue brutal la promoción que hicieron. Inclusive a mí me llamaban para que yo digo, yo no, bueno, yo estoy aquí, se me fue la cabeza hablando de política, pero bueno, los venezolanos hablamos de política.
Sí, sí.
Y me llamaban para debatir. Y yo, mira, yo soy músico, yo no me estoy metiendo en estas camisas de once varas. Ajá. Aunque me encanta, pero yo soy músico y ya está. Casi que deberíamos ser político, ¿no? Ajá. Aunque no, pero bueno. Y eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Los españoles se enteraron de todo lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Hicieron, uh-huh, programas maravillosos, muy tristes, porque salía la realidad de Venezuela. Inclusive llegué a tener contacto con varios periodistas que me dijeron, Carlos, tú me puedes echar una mano a ver si yo estoy en una lista negra allí y tal. Ajá. Y yo averiguaba en el aeropuerto y le decía, sí, no puedes entrar. Entonces, uh-huh, ese tipo de cosas ocurrió. Uh-huh. Aquí le hicieron una gran promoción a Venezuela, enterándose de lo que estaba pasando.
Claro.
Entonces España, bueno, decidió votar y al, sí, final no votó.
No prosperó. No prosperó Pablo
Iglesias. Y ahora estamos asustados porque ahora, claro, el PSOE se ha unido con
Es un
o sea, dijo, estratégico. Con quien sea, Izquierda Unida, ajá, independentista, partidos medio comunistas. O sea, el tipo dijo, yo quiero ganar. O sea, tampoco.
Ahora, te tomo la palabra de lo que dijiste sobre que los artistas teóricamente deberían ser
apolíticos.
¿Qué opinión te merece, por ejemplo, la vía tomada por Roque Valero o por otros artistas que no son cantantes allá?
Bueno, cada quien puede elegir lo que quiera, ¿no? O sea, yo respeto la decisión de cada quien.
Ya, así como tú te manifiestas.
Yo respeto, sí, como, así como yo me manifiesto, digo, no me gusta el
gobierno actual. Pero tenías amistad con ellos.
Yo conocí a Roque por el manager Franco Evita, César Pulido, que en una oportunidad le estaba manejando y la verdad que siempre hubo empatía. Luego ya vi cosas que salieron que me quedé loco, igual con Winston. Con Winston también, o sea, en aquella época, te estoy hablando hace 20 y pico años,
claro.
Aparte su padre, la voz de Venevisión era, ¿no? O sea, un tipo, y me encantaba Winston y tal, y de repente digo, se dieron la vuelta. Entonces no sé si es una cosa a nivel económico, si es de verdad que lo hacen porque lo sienten, no lo sé, pero yo a mí
hubiera preferido que no se manifestaran. ¿O aprecias el tema de que ellos hayan tomado?
Es que como soy opositor, o sea, pero respeto la decisión de cada quien. Tú quieres ser chavista, quieres ser madurista, quieres ser narcocastrista. Mira, esa es tu decisión, ya tú eres adulto, tienes muchachos, estás casado, eres adulto, tienes más de 18 años, haz lo que tú quieras.
Claro.
Yo tengo mi posición y espero que me la respeten.
Claro, claro, como tiene que ser. Mira, Carlos, en el tema de yo me quedo en Venezuela, que además fue como un chaleco.
Me voy.
Fue un chaleco.
Sí,
¿no?
Claro.
¿Y qué ibas a saber tú? Digo yo. O sea, pero bueno, así es la vida. Así es la vida.
Sí, sí.
Y tú hay que tomarlo con humor. No te vayas. Trácame la puerta, no te vayas ahí. Pero es que es verdad que fue un chaleco.
Terrible.
¿Quién iba a saber que después de tener un tema como ese tan bonito, en la carrera de cualquier artista tiene que estar la internacionalización?
Claro.
Y tú decides irte a España y las cosas van por donde van.
Sí, y al final.
Y bueno.
Sí, sí, y así es. Mira.
Y entras en chaleco. Mírame, que se quedaba en Venezuela.
Todavía hay gente. Mira, yo me encontraba, porque hoy día ya hay venezolanos en todos lados, ¿no?
Sí.
Lamentablemente. Lamentablemente que hayan salido de.
Por las circunstancias.
Por las circunstancias. No estábamos acostumbrados a salir. Más bien nosotros recibíamos inmigración. Un país maravilloso, Venezuela. Entonces, no éramos emigrantes. Entonces, he encontrado inmigrantes en muchos lados. Me dice, ¿qué pasó, Carlos? Yo me quedo en Venezuela. ¿Qué fue? Y de repente le digo, ¿qué edad tienes tú? 18. Es que ni habían nacido cuando yo canté esa canción. Entonces hablan por hablar. Por esa canción yo la canté.
Tú querías mostrarle la fotografía de cómo tú te vestías cuando cantabas esa canción.
Con los pantalones por aquí, sí. A las tetillas.
Esa voz sensacional.
Sí, total.
Y las chaquetas de la bandera de Venezuela.
Brutal. Y las
que no se giraba para aquella época.
Y las hacía mi mamá.
¿Te acuerdas?
Fíjate, las diseñaba con mi mamá. Yo ponía la bandera de Venezuela, que inclusive hasta hicimos un programa con Maite, que me dijeron que yo no podía usar los símbolos patrios.
Ajá, ajá.
Mi abuela me bordó el escudo de Venezuela con caballo. Con el caballo hacia donde tenía que ver.
Ajá.
Y ese tipo de cosas. Y tuve un programa con Maite Delgado, creo que se llama Maite o no sé cómo, o Giros.
Giros.
Giros, y nada, llamó el ministro de quien fue de Cultura, que nosotros, que yo no podía usarlo. Bueno, X. Al final fue una historia muy bonita. A mí me encantó cantar esa canción. Mucha gente cree que yo la compuse. No, yo no la compuse. La compuso Yasmil, que tiene más años que yo fuera. En Miami. Le va muy bien. Gran compositor venezolano.
Claro.
Excelente músico.
La hija canta un camión.
Y la esposa. Ajá. Bueno, yo escuché
la
esta
familia,
canción.
Sí.
Yo me quedo en Venezuela. La escuché cantada por su esposa Daisy.
Ajá.
Y digo, ¡qué temazo! Y es un tema que yo creo que para todos los venezolanos siempre seguirá siendo bonito. Lo que pasa es que para mí ha sido como una cruz de que yo me fui, pero a ver, imagínate tú que no sé, Ricky Martin que siga viviendo la vida loca, o sea.
Pero es que o sea, mira, no sé,
lo que dice la canción no es que nosotros
claro,
lo hacemos,
claro,
es ficción.
Claro, claro. Claro.
¿Ok? Y eso es muy bonito lo que dice la canción, porque mil años es muy triste. Que no hay que dure mil años, pero que no sean mil años.
Claro. Mira, ya regresamos a Conectados para conversar con Carlos. Regresamos a Conectados con Carlos Bautista. Mira, Carlos, vamos a salir de este tema. De yo me quedo en Venezuela y toda esta historia. Tú tienes que darle la vuelta a esto de una manera graciosa. Porque ya para qué.
O sea, ¿tienes alguna manera tú?
Pero por amor de Dios, saca la libreta y copia. Mira, a ver.
Pero es que este es un tema que grabaste hace cuánto tiempo.
En el 95.
En una circunstancia totalmente distinta. ¿Tú te acuerdas cómo era Venezuela en el año 95?
Claro.
¿Qué es lo primero que te salta a la mente de esa época?
Que yo iba a surfear tranquilamente con mis amigos.
No vas a decir Erika de la Vega, viejo loco. Vamos a cortar, vamos a grabar otra vez.
Erika tocó la guitarra.
Eso.
Claro, mi época, Lucha Ten.
Claro.
Punto 9. Sí.
Claro. Mira, pero son circunstancias totalmente diferentes y es una historia interesante que el país se haya tornado en lo que tornó. Muy tristemente, y tú hayas emigrado, y bueno, y ya está. ¿Nunca pensaste en una segunda parte de esa canción?
He cantado, he hecho cantidad de canciones a Venezuela, inclusive Vamos a la calle la hice a Venezuela. O sea, Vamos a la calle tú y yo, esa canción que la canté con Chino Miranda, es una canción que yo le dedico a todos esos héroes, y ahora sí hablando en serio, a todos esos héroes que siguen saliendo y que han estado saliendo protestando por una Venezuela libre, por una Venezuela diferente, por una Venezuela que todos queremos. Y esa canción va para ellos y la letra es directamente a Venezuela. Es una canción que tiene un ritmo como optimista, o sea, alegre, son acordes mayores para incentivar. O sea, yo decía, la voy a hacer universal para que en cualquier lado crean que vamos a la calle de fiesta. No, la canción es lo que dice, es contundente para nosotros los venezolanos. Luego tengo una fundación que te quería, ya de cambio, porque tengo una fundación para Venezuela que se llama Una Medicina para Venezuela, que los que quieran, en donde nos estén viendo, escríbanos en Twitter, así tal cual. Una medicina para Venezuela. Los que quieran enviar, nosotros parecemos narcotraficantes, no es nada fácil. El haber gestionado esta fundación ha sido muy difícil porque los venezolanos no estábamos acostumbrados a cómo envío a Venezuela algo, ¿no? O sea, tú puedes enviar un pantalón, una camiseta, pero medicina es difícil. Entonces, ha sido muy complicado la logística. Bueno, yo estoy colaborando con ellos y es una fundación súper seria. Ya llevamos en 3 años y medio más de 19 toneladas que hemos enviado. Nos ha ayudado inclusive gente que no puedo hablar del mundo privado que nos han ayudado con el envío. Entonces todos los venezolanos se han unido para ayudar a Venezuela.
¿Y cuál es la forma de contactarles?
Una medicina para Venezuela, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram. Allí están las direcciones, hay correos inclusive allí, y ya está, ahí le atenderemos los que quieran enviar de donde estén. Estén en España, en Venezuela. Bueno, Venezuela es complicado, que estén en Colombia. Inclusive en Colombia estuve. Lo que pasa es que todo eso tiene que llegar a Madrid. Imagínate, en Colombia nos dieron bastantes medicinas, como 200 kilos, y tuvimos que enviarlo a España y de España allá. Porque es la manera de que todo se centralice y llegue. Porque al
principio. Pero por la legislación española.
Sí, por la legislación española.
Tú teniéndolo al lado.
Sí. Qué barbaridad. Teniéndolo al lado, pero bueno, es que si no, no llega, es complicado. Al principio perdimos muchos kilos que lamentablemente no sé qué hicieron, si hicieron negocio o qué, más de 300 y pico kilos. Pero hoy día no, ya llevamos 18, está casi operando. 19 toneladas, está operando, la gente lo recibe y es brutal. Hemos salvado algunas vidas, otras se nos ha ido lamentablemente porque no han llegado los medicamentos cuando es, pero es una fundación muy seria. Y que les doy el
todo. Pero en medio de toda esta tragedia, digamos, la más forma de ver el vaso medio lleno es en la manera en que los venezolanos se han activado para buscar ayudar. Para buscar ayudarse y colaborar. Yo creo que yo no conozco un solo venezolano que no se levante en la mañana sin dedicar algunos minutos de su vida a pensar en qué forma podemos salir de esta desgracia.
Sí, tal cual.
Y ese accionar va en favor de los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Ojalá que después de esta tormenta pues nos quede un aprendizaje para que las cosas no se repitan.
Ojalá.
En tu casa, ¿cómo le siembras la venezolanidad a tus hijos?
Bueno, yo creo que el acento de su madre y de su padre.
Hay arepa, preparan arepa en la casa.
Muchísimo. Mucho. Te estoy hablando de mínimo 3 veces a la semana. Aparte hacemos empanadas fritas también y cachapas. Eso es impelable. Y te lo juro, el niño se vuelve. Dice, epa. O sea, no sabe hablar todavía. Dice, epa. Se vuelve loco. O sea, más que con cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que eso siempre lo va a tener. Nuestra esencia venezolana siempre va a estar y ojalá que en algún momento yo lo quiero llevar a Venezuela. Y sobre todo, a mí decían en este momento, en varias entrevistas me decían, ¿qué es lo que más extraña? Yo, la Gran Sabana. Yo veo mucho la Gran Sabana. Las playas son alucinantes. O sea, Morroco y Los Roques, todo esto, sí, Playa del Agua, qué sé yo, Margarita. Pero es que lo de la selva yo no lo he visto en ningún lado. O sea, porque yo estaba en otras playas que tú dices, wow, con infraestructura y dices,
que eso es lo que nos falta a nosotros. Uh-huh. Yo hace mucho tiempo dije una locura, yo estuve en Dubái y dije, Venezuela podría ser superior a Dubái. Dubái era un desierto, uh-huh. Dubái no había nada. Y este, el rey de allí dijo, mira, yo quiero empezar a traer materia gris y les pago. Y todos los chicos que se ven ahí con una materia gris interesante, que quisieran estudiar y aportar su grano de Dios para ese país, para esa ciudad, pues a los Emiratos Árabes, pues ajá, los tipos llevaban. El tipo empezó a invertir en eso. Tenía tanto petróleo como nosotros, pero él decía que, bueno, se dice que entre 30 a 40 años se le acaba el petróleo. ¿Qué tuvo? Visión de futuro y dijo, voy a estar entre los países o las ciudades más visitadas del mundo. Y Dubái ya nos suena a todos. Ajá. Ya sabemos dónde está Dubái. Tal vez hace años.
Además, con ese eslogan que tiene. ¿Ah? Con ese eslogan que tiene, como Dubái no hay.
No lo sabía, pero bueno. Sí. Pero que ha sido brutal lo que el tipo ha logrado. Entonces, yo dije, esto lo podría tener no Caracas, muchas ciudades de Venezuela. Maracaibo podría ser así. Sí. Y yo dije, ¿cómo no lo? Porque está igual.
¿Te presentaste en Dubái?
No, pero ahí sí, fui de turista. Y, pero hay españoles allí que ya nos están diciendo para actuar, y ya sabes que hoy día todo se ha...
Pero claro,
sí. Estás aquí y vas a estar en Europa, haciendo una gira en Europa, o sea, es que es brutal.
Sí, no, es una locura.
Entonces al final ya podemos estar en...
¿Y ahora que eres urbano?
Uh-huh. Orgánico. Urbano, orgánico. Pues sí, yo creo que algún momento iré y claro, sí me gustaría, porque los venezolanos están en todos lados y los latinos también.
Sí, sí.
Así es que bueno, me hubiese encantado que en Venezuela hubiese muchas ciudades como Dubái, porque tenemos cómo hacerlo, y lamentablemente el gobierno no lo ha hecho.
Las reservas de petróleo más importantes del planeta.
Del planeta, imagínate. O sea,
y mira las circunstancias en que están atravesando los venezolanos.
Es increíble, o sea, yo no me lo creo, pero bueno.
Oye, Carlos, muchas gracias por el tiempo que me has dado.
A ti.
Encantado de verte de vuelta y siempre muy orgulloso de tu trabajo.
Igual, muchas gracias.
Gracias.
Quedamos,
yo también.
Venga.
Bueno, ya será hasta mañana.